COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Pero hoy no es un mediodía más, es un día muy especial. Es Nochebuena, un día en el que humean los fogones, se hace sitio en las casas para acoger a la familia y se repiten los mensajes de paz y buenos deseos. Todo un clásico de estas fechas. Como lo es también aquí, en COPE, la visita del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Buenos días y muchísimas gracias por venir.
Eguerdión, Susana.
Bueno, monseñor, estamos en Nochebuena y esta es una Navidad marcada por incertidumbres sociales, crispación, desigualdad. ¿Dónde está hoy la esperanza?
Que aquel que llegó hace 2000 años sigue presente entre nosotros y es alma de lo que es la comunidad cristiana y, por tanto, posibilitando esa esperanza, poniendo rostros, proyectos y luchando contra la pobreza y la guerra, las personas vulnerables que están sufriendo estas causas.
Vamos ahora con cuestiones de actualidad porque si miramos no tanto a 2025 sino a 2026, el próximo 3 de marzo se van a cumplir 50 años de la matanza en la iglesia de San Francisco de Vitoria. ¿En qué punto estamos de ese memorial, de que sea una realidad? No llegamos a tiempo, eso está clarísimo, pero ¿en qué punto estamos?
Bueno, estamos ya en el arranque del memorial con la fundación, con el patronato, trabajando ya sobre el contenido de ese memorial y en una armonía discontinua con patronos, asociaciones de víctimas y demás, yo denunciando la falta de justicia contra la Iglesia y contra la Fundación San Francisco de Asís.
¿En qué sentido?
Porque hemos cedido lo que es el templo gratuitamente, porque entendemos que el continente es parte del contenido. Uh-huh. Nadie nos ha dado las gracias, todas han sido pegas. Como patronos hemos puesto a dos grandes historiadores muy reconocidos para que la memoria objetiva de los hechos sea justa. Y bueno, las autoridades han mirado para otro lado, la asociación de víctimas no ha hecho más que criticar con su cáscara amarga y nadie se hace cargo de los belenes. Hay que sacarlos de allí.
Y eso que le pidieron al ayuntamiento concretamente o a las instituciones públicas buscaran un lugar.
Sí, pero de hecho aún no está resuelto el tema. Nosotros hemos puesto el lugar provisional, el lugar definitivo, etcétera, pero me parece que es una injusticia y yo sí que lo denuncio y digo que eso de alguna manera pone en tela de juicio el criterio de justicia al memorial.
Además es que parece que solamente el único interlocutor con el que se enfrentan es con la Iglesia. Del resto no sabemos nada. Y me imagino que dentro habrá también sus discrepancias, ¿no?
El resto encantados porque han encontrado un chivo expiatorio, entonces no me callo.
Ya lo vemos. Y además esto es un ejemplo de sus relaciones con el Ayuntamiento, la Diputación, otras instituciones, sobre todo por esa gestión de los espacios religiosos. Ahora hablábamos del memorial, pero no es el único caso.
No, claro, cuando piden la codecisión en lugares que no son propiedad del Ayuntamiento o de la Diputación, decimos que no. Habrá todo el diálogo que haga falta, pero si lo que se va a grabar no responde al ADN de la Iglesia y no es justo, pues diremos que no, como ya hemos dicho, y no pasa nada, porque no somos ciudadanos de segunda. Pero bueno, esto es habitual en todas las diócesis del mundo y estamos en este tejido social concreto y llenos de esperanza y con una relación personal con las autoridades fluida, pero lo cortés no quita lo valiente.
También el año 2026 se va a cumplir otro aniversario, muy especial en este caso para usted, porque creo que es 10 años ya como obispo de Vitoria. Ha revitalizado la diócesis, yo creo que eso es innegable, lo dicen las cifras. Hay 32 seminaristas, un número récord en las últimas 4 décadas. El santuario de Estíbaliz estaría ahora mismo desierto si no hubiera sido por aquella gestión con las monjas que vinieron a revitalizarlo.
Las peregrinas,
que no me salía el nombre. Estaba pensando en la iglesia de Los Ángeles. Es decir, hay datos que son incontestables. Le pido un balance de estos 10 años.
Sí que es verdad que ha habido una renovación pastoral, evangelizadora, como en todas las diócesis. A ver, no es que seamos especiales.
Bueno, no sé si en todas las diócesis ha pasado lo mismo, ¿eh?
Y bueno, eso también crea tensiones porque todos formamos parte del mismo tren y hay a distintas velocidades y distintas sensibilidades. Yo también no acallo que efectivamente hay tensiones internas. Pero bueno, eso es la Iglesia y lo ha habido desde el principio.
Eso pasa en las mejores familias
pues
también.
Sí, sí.
Y se verá esta noche.
No, y es signo de crecimiento y todo el tema de la inmigración. Muchas veces se acepta maravillosamente la integración en Cáritas o en Veraca, pero no se acepta en la Iglesia y en los puestos eclesiales. Y no, nos está salvando la vitalidad de nuestros inmigrantes, también religiosamente. Por ahí van en esa línea van a venir las vocaciones y la renovación de nuestras comunidades. Gran parte de nuestros chicos y chicas de catequesis son de familias migrantes.
Bueno, nos está salvando el mercado laboral. Entiendo que también sí, la Iglesia sí. en este sentido, sí. En ese mercado laboral.
Y tenemos
¿no?
que tomarlo como riqueza. Y efectivamente, donde se ha desmoronado la transmisión de la fe, que es en nuestras familias de Vitoria toda la vida, pues gracias a nuestros hermanos migrantes, los chicos y chicas de aquí que se apuntan a las catequesis, tienen catequesis y hay vida cristiana renovada.
De todas las maneras, parece que hay un cierto momento en el que los jóvenes, no sé si es por una reflexión acerca del sentido de la vida o que se está despertando de alguna manera la curiosidad, no me atrevo a decir que haya una vuelta a la Iglesia, sí. Pero sí una incipiente, llamémosle, reflexión o cuestionamiento, ¿no? Sí.
Hombre, yo creo que hay un hartazgo de lo que les presentamos a los pobres jóvenes en el sentido de tejas abajo, sin trascendencia, con unos valores muy relativos, o sea, una sociedad caduca. Y efectivamente, ahí hay un deseo de trascendencia, de sentido en la vida, lo religioso da respuesta a eso, y también los jóvenes son muy contraculturales y contrainstitucionales. Y entonces, como las instituciones están mirando a otros lados, pues los jóvenes, efectivamente, hay como un corrimiento hacia posturas más religiosas y trascendentes, sí.
Sí, lo estamos viendo en el cine, los domingos, sí, por ejemplo, sí, con sí, ese sí. cuestionamiento. Sí. El reciente disco de Rosalía sí. con un lenguaje que ellos entienden.
Sí, sí. No, y también nosotros lo vemos en la diócesis. Hay Hakuna, Efeta. Está habiendo más confirmaciones que durante otros años. Muchos colegios también religiosos están, bueno, pues manteniendo, y no solamente eso, sino que están renovando con creatividad su identidad cristiana. Estamos contentos.
De todas maneras, cuando esta noche estemos cenando con nuestra familia, estemos compartiendo una cena, sea lo que sea, no podemos perder de vista los últimos datos del informe FOESA. La realidad que nos describe Cáritas. La pobreza sigue aumentando y sobre todo la desigualdad lo hace.
Efectivamente, se cronifica que los chicos de familias pobres tengan muchísimas posibilidades, casi todas, de seguir siendo pobres. Eso es un drama. Que teniendo trabajo, las familias no salgan del umbral de la pobreza, eso es que el sistema falla. Y ahí sí, la denuncia más clara de la Iglesia, pero claro, desde su función subsidiaria. La Iglesia no es la que tiene que cambiar la ley de arrendamientos y de vivienda, etcétera. Tendrá que hacer lo que pueda subsidiariamente y sensibilizar a una sociedad que tiene que caminar en una línea de justicia.
Bueno, pues un ejemplo concreto son las casas curales para Veraca, me parece.
Efectivamente, ha sido ahí en la parroquia San Vicente, varios apartamentos, 5 con 2 próximamente, los 47, las 57 viviendas que está tutorizando Veraca. Bueno, son brotes verdes.
Brotes verdes. Y antes de irnos, un mensaje de Navidad en pocos segundos.
La esperanza es un don, nos la trajo el Señor, nosotros somos rostro de ella y tenemos que comunicarla.
Don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, muchísimas gracias y feliz Navidad. Eguberrión.
Es que ricasco suena.
Herrera en COPE.
Estar informado.
There's a season for caring, and the reason for sharing is a baby that was born upon this day. When the
and friends, we're together again. Celebrate his birth down Texas way. Merry Christmas from Texas, y'all, where we hang the mistletoe and deck the old dance hall. May that big long star.
Vaya escándalo en plena Nochebuena. Hablamos de los últimos papeles desclasificados del caso Epstein que tienen en vilo a la sociedad norteamericana. ¿Y quién mejor que hablar de ello que nuestro corresponsal en Estados Unidos, en Washington, David Alandete? Feliz Navidad.
Feliz Navidad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, algo mejor que Donald Trump con las últimas revelaciones, porque hay un correo de la Fiscalía que revela al menos 8 viajes del hoy presidente de Estados Unidos en el avión privado de Epstein en los años 90. Y yo no sé si esto deja a la luz el que mantenían ambos una relación mayor de lo que ha dado a entender el presidente norteamericano en los últimos meses.
Están siendo unas Navidades realmente amargas para Donald Trump, porque después de un año en el que las cosas pintaban bien para él, iba subiendo las encuestas y se mantenía la popularidad con la que llegó a la Casa Blanca, la catastrófica gestión por parte de él y de su Departamento de Justicia de esos documentos ha demostrado que al final le ha faltado mucha transparencia, que es precisamente lo que él prometió en campaña. Hace un año estaba, antes de entrar al despacho Oval de nuevo, incluso en diciembre llegó a hablar de ello diciendo: y voy a hacer públicos todos los archivos secretos que hasta ahora no se han sabido. Citó el caso de JFK, de Martin Luther King, ¿sabes? Todo tipo de teorías de la conspiración, ¿no? Y finalmente dijo: y por supuesto, todos los archivos de Epstein para que veáis lo que hicieron los demócratas. ¿Qué pasa? En esos archivos, desde luego, de momento, Sofía, la estrella es Bill Clinton, al que ya conocemos por sus andanzas en los pasillos de la Casa Blanca con una becaria, ¿no? Pero hay muchos detalles de Donald Trump. Y luego se ha gestionado esto de una forma realmente chapucera. Porque en lugar de hacer lo que estaba claro que tenía que hacer, que es hacerlo todo público inmediatamente, la Fiscalía, a día de hoy, 24 de diciembre, sigue a cuentagotas mirando, repasando, filtrando. De repente sale un documento en la web que tiene el Departamento de Justicia en el que aparece Trump, desaparece, luego vuelve a aparecer. Es decir, se está haciendo un cribado bastante interesante.
Entre esos papeles, entre esos correos que conocemos, hay uno relacionado con un viaje, ¿no? Con un trayecto en el que solo aparecen registrados como pasajeros el propio Epstein, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una mujer de 20 años. Pero también en esos papeles se menciona un posible tráfico de menores.
Bueno, realmente hay que ser muy claro con qué es la lista de Epstein. No es una lista en la que haya nombre, apellido y lo que hizo, ¿no? Son en Internet gigas y gigas y gigas y gigas de información que incluyen imputaciones, fotografías, archivos incautados a los ordenadores de Epstein, que han tenido que ser pues tachadas las víctimas, lógicamente, y luego demandas a la Fiscalía. Y en las demandas a la Fiscalía hay una serie de denuncias que, claro, eso es que alguien llama al FBI y dice: bueno, pues pasó esto. Claro, el FBI toma nota y, bueno, pues sí, efectivamente se dice primero que Trump fue denunciado por agresión sexual después de que estuvo en un avión volando con una niña, una chica, era mayor de edad, pero muy joven, con Epstein, que pasaron tiempo solos. Todo esto, de momento, no ha trascendido ningún delito. Y lo que se está demostrando hasta ahora, Sofía, es que, en realidad, Trump era amigo de Epstein hasta que le echó de Mar-a-Lago, de su mansión de Florida, a mediados de los 2000. Y claro, dos amigos estrechos, pues pasaban mucho tiempo juntos.
Ya. Que veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. Yo no sé si esto le puede acabar afectando al presidente de Estados Unidos en cuanto a su reputación o no.
Ya le está pasando factura, porque Donald Trump era alguien que se vendía a sí mismo como el enemigo de las élites. Y claro, ahora está protegiendo precisamente a una serie de élites con esta estrategia de bloqueo selectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sospechan muchos en su partido, y hay gente en el Partido Republicano que está haciendo lo impensable, que es romper con Trump, sobre todo la diputada Marjorie Taylor Greene, que era alguien, pues, la más trumpista del mundo, ¿no? Otro diputado que se llama Thomas Massie, y muchos están empezando a abandonar a Trump. ¿Por qué? Pues porque consideran que él no se está protegiendo solo a sí mismo, o no se está protegiendo a sí mismo, sino que tiene donantes, amigos con muchísimo dinero, que sí figuran ahí. Y esa gente es la que se está buscando, intentando sacar gente que ha permitido a Donald Trump montar una campaña electoral y llegar a la Casa Blanca. Entonces, bueno, eso es lo que se sospecha también, ¿no?, de que pueden ser sus motivos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de Venezuela, porque continúa la escalada de tensión con el régimen de Nicolás Maduro entre la administración de Trump. Pero la última hora pasa por Ucrania, ¿no? Y es que el presidente Zelensky ha presentado el plan de paz, el que ha elaborado junto a Donald Trump. El plan ahora tiene que pasar la revisión por parte del presidente Putin, ¿no?, y ver un poco cuál es su respuesta. ¿Ves posibilidades reales de que se alcance, por ejemplo, lo que vimos en Gaza, de que finalmente se acepte? ¿O aquí el que tenemos enfrente es, un, con perdón de la expresión, un hueso más duro de roer?
A tenor de lo que en la Casa Blanca se ha venido diciendo estos días, y a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho Donald Trump por apuntarse al tanto de la paz en Ucrania, hay efectivamente un gran escollo, un gran impedimento que yo creo que ya ha calado, y Trump ya lo sabe, que es que Putin no quiere la paz. Putin no quiere de ningún modo ceder en nada. Y como Putin no quiere ceder y todo lo que ya ha invadido es algo inasumible para la parte ucraniana y europea, yo creo que hay una resignación ya de que esto va a ir para largo y que deberá ser Putin el que reciba una humillación pues más contundente en el terreno, en el campo de batalla. Y para eso Trump está empezando a darse cuenta de que, bueno, es necesario seguir enviando o incluso incrementar las armas que se envían a través de Europa, vendiéndolas a Europa, y que Europa se las dé a Zelensky a lo largo de los meses venideros. Pero sí, no se confía en la Casa Blanca que se pueda empezar el año con un acuerdo de paz como el de Gaza, para nada, ¿no? Justo todo lo contrario.
Bueno, vamos a hablar del tema Venezuela. El embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas ha dicho que Estados Unidos va a imponer sanciones al máximo contra Venezuela en medio de esas escaladas de tensión entre Caracas y Washington. Yo no sé si todavía puede escalar más esa tensión después de las últimas decisiones de Trump de decir, mira, me quedo con todo lo incautado a nivel petrolero, que confisco un petrolero, me quedo ese petróleo venezolano.
Claro, el problema es cuál es el techo para Trump, ¿no? ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Y claro, la decisión más potente sería efectivamente entrar a bombardeos en tierra. Y esto no es algo que me esté inventando yo, es algo que ha dicho Trump en numerosas ocasiones. Él ha dicho, bueno, la siguiente fase van a ser ataques en tierra. Pero claro, tiene un doble problema Donald Trump para eso. El primero es que para pasar a atacar, seguramente, aunque no está claro, necesitaría autorización del Capitolio. Y ahí demócratas y muchos republicanos están en estrategia de bloqueo. Y segundo, algo que me parece todavía más relevante en este caso, que son las encuestas. Y según la última encuesta que se ha publicado hoy, viene a decir que solo uno de cada 5 estadounidenses apoyaría el cambio de régimen en Venezuela. Y eso para Trump es muy importante. Entonces yo creo, y atención, porque esto es información nueva, yo creo que es interesante tenerla en cuenta, está habiendo acercamiento por parte de los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, la que estuvo en Barajas,
sí,
para proponer una solución de transición que pase por un chavismo sin Maduro. Pero claro, para eso Maduro necesita una serie de garantías, y garantías que me consta que se han planteado a la Casa Blanca. Garantías como inmunidad.
Que no vaya a la cárcel, ¿no?
Exacto, inmunidad. Y una salida a algún país. Ya se ha empezado a circular posibilidades. Se ha hablado de Turquía, se ha hablado de Qatar. Yo no sé hasta dónde estaría dispuesto a negociar ahí Donald Trump y la Casa Blanca para una posible salida del dictador. Pero claro, lo que temo es que haya, digamos, una falta de apoyo público, que a Trump esto le haga dudar y que al final se quede al frente de la dictadura alguien como Delcy Rodríguez, con un tapado, con alguien que esté en el exilio y que pueda volver, pero que los Rodríguez, que son los que han estado extrayendo, según muchos informes de inteligencia, el oro, los recursos naturales, y que incluso han estado en el gran negocio del narcotráfico, acaben controlando la dictadura. Los dos estrechísimos amigos, me atrevo a decir, porque aquí así se les considera aquí, de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto.
Ay, madre mía, lo que nos queda de ver en este final de 2025 y arranque de 2026. David Alandete, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pases una feliz Nochebuena, aunque sea a kilómetros de distancia de tu tierra.
Gracias, feliz Navidad a todos.
Bueno, es el día de Nochebuena y en toda mesa no pueden faltar que si polvorones, que si turrones, que si dulces artesanos, que si cestas de regalos. Oye, pues hay gente que se encarga de preparar todos estos detalles con cariño, con mimo, como la Fundación Contemplare, ¿no? Un grupo de laicos al servicio de la Iglesia que colabora con más de 120 monasterios y conventos de clausura de toda España. Ellos, además de asesorar y de canalizar las donaciones de estas comunidades, se encargan de exponer, de vender esos productos que se elaboran. Y Alejandro Salinas es su portavoz y directora de la Fundación. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Feliz Navidad para ti, para la Fundación. Creo y tengo entendido que sois los mayores vendedores de productos con el sello Made in Prayer. ¿Qué significa esto exactamente y qué tiene de diferente?
Pues estos productos están elaborados en los monasterios, y los monasterios tienen, bueno, una vida muy especial. Están retirados del mundo y su vocación es rezar, retirarse del mundo para rezar por el mundo. Entonces ellos, bueno, tienen esta cadencia de vida de hora et labora, y entonces en las horas de trabajo elaboran unos productos que los hacen pues de forma muy especial, pues en silencio, en oración, y lo hacen con ingredientes muy, muy naturales, lo hacen con mucho mimo, porque tiene que ser, pues la perfección es muy importante para ellos, ¿no? Brillen por su perfección los trabajos de las monjas, son bueno, lemas que leemos en las vocaciones de las monjas. Entonces, estos productos, el resaltar el hecho de que están made in prayer es muy importante, porque no se parece a nada, ¿no?
Claro.
Están elaborados por personas que rezan por el mundo, y esos productos es como la señal y la prueba que nosotros recibimos en el mundo de esas personas que se han retirado y que rezan por nosotros y para las personas que van a consumirlo.
Lo típico.
Es realmente muy extraordinario.
Lo típico que iba a decir, que son los dulces, ¿no? Los mazapanes, los mantecados, las yemitas, pero creo que habéis ampliado catálogo y hay cosas que están causando furor este año.
Bueno, porque son recetas tradicionales, y la receta tradicional, pues la primera receta del polvorón está en un monasterio de las Clarisas de Estepa, que ellas lo custodian y lo tienen en su museo. O sea, hay el dulce tradicional que, bueno, que todos valoramos mucho y que recordamos en las mesas familiares, y la hojaldrina y el madroño, y bueno, esos dulces que tienen nombres muy peculiares, pero son que tienen mucha historia y es un patrimonio. Pero también ellos ahora pues están elaborando productos que se combinan con esas recetas ancestrales, porque así pueden diversificar y pueden vender todo el año, ¿no? Porque si no, la venta es muy estacional.
Claro. Oye, Alejandra, ¿dónde podemos adquirir esos productos? ¿Dónde los podemos comprar?
Pues hemos tenido ferias durante todo el mes de diciembre, que bueno, ha sido una gozada ver la acogida que tiene de todo el mundo que viene, que se entusiasma, los voluntarios ayudando, bueno, y las ferias, pues ahí hemos vendido mucho producto, pero para el que no ha podido venir a las ferias, animamos a todo el mundo a visitar nuestra página web, porque ahí aglutinamos todo y tenemos productos gourmet, que como decíamos, el producto dulce de toda la vida, con la receta que reconocemos, el producto salado que a lo mejor algunos monasterios se han aventurado a hacer, bueno, o que hacen de mucho tiempo pero no lo sabemos, como los licores, los patés, las mermeladas con sabores peculiares, los quesos. Y también hay productos están elaborados y que en monasterios y que nos sirven para regalos de reyes, como las figuras religiosas, o los productos de cosmética, o la ropa de bebé, que también está pues elaborada con mucho mimo y bueno, con diseños muy de monja y también muy actuales. Uh-huh. Bueno, pues todo esto se aglutina en la página web, y entonces para el que no ha podido llegar a verlo en persona, tiene todo este catálogo en la página web y bueno, de aquí hasta los Reyes Magos y todo el año, porque nosotros trabajamos todo el año.
Pues eso es importante recordarlo, que durante todo el año están ahí disponibles. Alejandra Salinas, portavoz y directora de la Fundación Contemplare, un placer, feliz Navidad, que vaya todo fenomenal.
Feliz Navidad y muchísimas gracias.
Aunque sea el día de Nochebuena, ella no descansa. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Y además me pones postres hechos por las monjitas. Mira, te voy a contar un secreto.
A ver.
Mi tarta favorita es la tarta mil hojas con yema quemada por encima, maravillosa, de las monjitas Josu Communion de Lerma. Ni una sola noche vieja, ni un solo día de Navidad sin el mil hojas de las monjitas de Lerma.
Oye, tiene una pintaza lo que me estás contando.
Ya tienes hambre, ¿eh? Claro, tú ahora ya sales corriendo, pero yo aquí hasta las tres aguantando.
¿Y con qué temas?
Bueno, pues con un montón, porque esta noche es Nochebuena, pero hasta que llegue la Nochebuena están pasando cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de ese plan de paz de Zelensky, si es posible, si no es posible. Vamos a hablar de la implosión que se está sucediendo en el Partido Socialista. Hoy tenemos novedades en el PSOE de Aragón, uh-huh, en donde cinco personas se han plantado ante Pilar Alegría porque no les ha incluido en puestos de salida en la lista, y eso significa que creen que el batacazo va a ser importante, ¿no? También te vamos a traer un historión. Va a estar aquí con nosotros un chaval de 17 años que se llama Leo, que tiene una enfermedad de estas ultra rara, fíjate, que le impide hablar. Y desde pequeñitos todo el mundo pensaba que era un niño con discapacidad intelectual, hasta que descubrieron que no, que entendía perfectamente en italiano, porque es de madre italiana, y en español, porque es de padre español, y se dieron cuenta cuando el crío tenía 10 años. Y entonces empezaron a enseñarle a leer y a escribir. Ahora tiene 17, ha escrito un libro contando su historia, cómo le hacían bullying, como decían, pues este niño retrasado, y él lo escuchaba todo y no entendía, simplemente porque no podía verbalizar.
No podía hablar, madre mía.
Y es un historión que para un día como hoy, pues seguro que te va a encantar, y un libro precioso para regalar, ¿no? Cuyos beneficios van a la investigación de esta enfermedad rarísima que tiene. Bueno, y vamos a estar en el mercado, como todos.
Como todos. Ahora me voy, que ya llego tarde.
Tú ahora sales. Pues prepara la cartera.
Ya.
Porque
eso me ha dicho
el susto
Victoria.
De hoy puede ser extraordinario.
Bueno, pues prepararemos en efectivo para que seamos más conscientes de lo que estamos gastando.
Eso, siempre con dinero en efectivo. Sabes lo que cuesta y sabes lo que gastas.
Lo sé. Oye, porque te escucho todos los días.
Sofía, qué feliz Navidad.
Feliz Navidad, Pilar.
Y que paséis una noche estupenda.
Lo mismo digo. No me dirán que en mejor compañía no podemos dejarles. Pilar García Lagranja, Mediodía COPE, y la información, el entretenimiento y la Navidad no descansa aquí en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El jueves, día de Navidad, a las 3:45 de la tarde, en 13.
Me tienes contenta. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tu regalo de estas Navidades podría sonar así. Hazte con tus entradas para el BBK Legends Bilbao y revive lo mejor de King Crimson en los 80 con Beat. Siente el rock de Tom Morello, cofundador de Rage Against the Machine, en fecha exclusiva. Emocionate con la sensibilidad de Chris Isaac. 26 y 27 de junio en el Bilbao Arena. Entradas ya a la venta en musiclegendsfestival.com.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Así sonaba Guernica hoy a las 4 de la madrugada, y así suena cada madrugada desde el pasado 16 de diciembre, con el anuncio de la Navidad y los cánticos de los Marigesia, que mantienen viva una hermosa tradición popular. Un novenario que ha concluido hoy 24 de diciembre, que es el día más intenso y especial para los Marigesia de Guernica, ya que marca la culminación de la novena y, a diferencia de los días anteriores, la actividad no se limita a la madrugada, sino que se extiende también a lo largo de la mañana con un carácter solidario. La cita es cada mañana en la iglesia. Tras hincar la rodilla en señal de reverencia, los solistas entonan el canto en euskera, al que se une el coro, iniciando el recorrido por los lugares de culto más emblemáticos de la villa y cantando por las calles los misterios de la Virgen y el nacimiento de Jesús. Las melodías y estribillos específicos cambian a lo largo de la novena y los solistas se van turnando todos los días para cantar en las rondas establecidas. Fernando Astoreca, Alex Uriarte, Anemiren Arejita, Iñaki González y Denis Azcárate son los solistas. Y con nosotros está Denis Azcárate. Hola, Denis, buenas tardes ya.
Eso, buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
Bueno, nosotros aquí, estupendamente. Aquí, ¿vosotros?
Terminando las rondas, porque estamos ya cansadísimos.
No me extraña.
Estamos cansados y ya este 9 días, 9 madrugadas, que no... Y no sabes ni en qué momento estás. Cuando te levantas a la mañana, no sabes si es el jueves, si es el miércoles, si es el esto.
No.
Claro, pero bien, pero muy a gusto, porque claro, cantamos muy a gusto.
No me extraña. Estamos a gusto
cantando.
Claro, esto tiene que ser a gusto y porque a uno le nazca de dentro, me imagino, Denis. Tú eres uno de los más veteranos y la tuya es una de las voces principales que da pie al resto del grupo durante esas rondas nocturnas. ¿Tú desde cuándo y cómo empezaste a formar parte de los Marigesia? ¿Esto qué va, por herencia pues, familiar o cómo?
No, por herencia familiar no, porque mi madre es de Lanchove y mi padre es de Barrañuloa y yo soy guernicés, pero con todo esto, bueno, soy guernicés. Pues yo empecé a cantar de muy de chavalito, soy del año 57, empecé bastante de chavalito. Claro, como que escuchas en el instituto, oye, que salen a cantar a la madrugada, y qué pasará, eso, lo que pasará a las 4 de la mañana, porque claro, la particularidad de Guernica sí, que se canta a las 4 de la mañana.
Madre
y claro, sales a la calle y al final te enganchas, y en su día, el año 78, particularmente el 78, y yo en mi caso mío, pues no había solista. El martes estaba yo, jarreaba, estaba, sí. Estaba agua por todos lados y no había quien cantara. Es que no había quien cantara, no había solista, yo ni estaba preparado.
Ya.
No estaba preparado, pues me arrodillé. Penosamente me sabía la parte del solista, las estrofas de la parte del solista, y claro, y defendí el día, y desde el año 78, pues hasta aquí, pues todos los años.
Pues fíjate.
La voy a cumplir ya, fíjate, este es el año 48 ya.
¿Y no has faltado ningún año?
No, porque incluso cuando estuve haciendo el servicio militar,
sí.
Pues cuando estuve haciendo el servicio militar, mi permiso me hice coincidir con los marines.
Fíjate.
Porque yo, a raíz de que yo cojo la... canto de solista, yo creo que es el siguiente año o el siguiente, ya cojo yo soy de los que organizan, estoy muy involucrado, avisamos al ayuntamiento, los papeles que se metían al ayuntamiento, se avisa cómo se les va a cantar, bueno, comunicar a la gente, pues que esto, y los papeles y todo, la cuestación, el dinero, pues todo, es que todo ha pasado por, no te voy a decir por mí, no, por mis hermanos, particularmente por las mías.
Oye, a las 4 de la mañana a mí me parece difícil, vamos, durísimo, cantar durante 9 días consecutivos bajo ese frío invernal. ¿Cómo reciben los vecinos este cántico?
Pues lo reciben los vecinos, porque como cantamos en Guernica, lo reciben pues con muchas ganas, todo el mundo está esperando a ver cuándo se pasa por debajo de su ventana. Porque durante el día escuchamos, oye, ¿cuándo pasáis por aquí? ¿Cuándo pasáis por allá?
Ya.
Y claro, como llevamos unos roteros ya plenamente definidos, pues pasamos por tal sitio, como hay guerrillas pequeños, sabemos cada cual por dónde vive. La gente coge muy esto. Y luego hay un dicho que yo siempre digo, yo siempre en todas las entrevistas suelo decir que nosotros en la calle cantando, pero nos hace falta gente en las casas escuchando, ¿entiendes?
Ah,
que no,
claro.
Tiene sentido. Uh-huh. Claro, eso, claro, es como un teatro que, claro, hay en el escenario
gente público.
Público.
Claro.
Claro, hace falta público. Y en este, y, en, y Y aquí hay como un feeling entre nosotros y la gente de las casas, ¿entiendes? Porque encima nos conocemos todos en Guernica y la gente somos muy queridos en Guernica. En Guernica hoy en día no hay Navidades en Maricasia. Maricasia uh-huh. es una cosa muy... Muy
propia, vuestra, es única, ¿no?
No es único, como novenario no es único, porque Maricasia que aquí en el entorno
sí.
se cantan en varios sitios, pero como novenario particularmente se cantan en Gatella y Zarteaga, esos cantan a la tarde, ¿eh? Luego a Bendico Umía, que son de EA, que salen también a las 8 de la tarde, son niños de unos 10, 12, 14 años.
Pero ¿no? A las 4 de la mañana, ahí. No creo yo.
A las 4 de la mañana, solo los de Guernica.
Por eso, somos de Guernica. Solo los de Guernica. Oye, ¿cuánta? Guernica. Me han dicho que entre 50 y 70 personas salís a diario.
No, más.
Más, ¿eh?
Hoy, particularmente hoy, prácticamente, pues no sé, ciento y pico. Ayer 23, estuvimos 78. El domingo, sábado y domingo, pues 110, 120, pues mucha gente, porque encima ocurre que los fines de semana ya los críos cogen...
Ah, claro.
Bueno, los críos cogen vacaciones o claro. cogen el...
Y se suma más gente, ¿no?
Y vienen de la mano de los padres y se nota mucho.
Claro.
Y este año particularmente se nota mucho porque, no sé si para bien o para mal, los niños se nos han puesto delante, claro, va detrás del solista, y se ha habido como una cuadrilla de niños, dos filas de niños, y claro, a los que hacen el novenario entero, si les suele gustar cantar en primera fila, pues
sí.
Eso, pero bueno, pero todo es admitible.
Todo muy bien,
porque claro, esto yo creo que tiene futuro, ¿entiendes? Tiene futuro.
Si tenéis niños, eso hay que ir relevo generacional y no es fácil, ¿eh?
Lo que pasa es que todos no se quedan, ¿eh?
Ya,
se
bueno.
Quedan se quedan, a los que les entra el gusanillo se quedan. Porque, por ejemplo, en EA,
sí.
EA les ha ocurrido una cosa. En EA eran nueve niños, eran todos chicos. Pero hace cosas, no sé si hace 8, 10 o 12 años, no podían encontrar niños de esa edad, porque eran de tramo de edad de 9 a 14 años y
no tenían.
Entonces, uh-huh. entonces tuvieron que participar, entraron las chicas. Las niñas también se las sabían, porque los niños les siguen y van aprendiendo. Y Enea también, la particularidad de Enea es que en lo que es el solista se va alternando, no es como en Guernica, que somos cinco fijos, ¿entiendes? Uh-huh. Somos cinco y si alguno quiere cantar, sí. pues canta, pero la cosa que nadie se echa a la piscina.
Uh-huh.
Y Enea no, Enea van nueve y un día canta uno y van así, van en formación muy bien.
Oye, déjame que te pregunte, Denis, creo que empezáis y termináis en la parroquia de Santa María de Guernica todos los días con itinerarios que van variando, ¿no? Y a menudo incluís también Chistularis.
Empezamos en lo que es la iglesia de Santa María, detrás en lo que es por la entrada que sería la entrada del 1, y terminamos al lado de la iglesia de Santa María, no detrás,
uh-huh.
al lado, justo adelante, coincidimos que es adelante. Y los itinerarios, pues hemos tenido que hacer un rutero de itinerarios, que claro, Guernica, cuando yo empezamos a cantar, siempre el mismo rutero, era lo mismo, siempre cantó los días era el mismo rutero, pero claro, Guernica se ha hecho grande.
Denis, me quedan un minuto o algo menos, así que cuéntame, por favor, qué es lo que estáis haciendo hoy, porque hoy creo que ya estáis
hoy
de ronda.
Estamos costando el dinero que vamos a dar a una asociación, particularmente son del Equitio, y van a, pues, para investigación y para tratamiento de la enfermedad de la ELA.
Efectivamente. En este 2025, porque eso va cambiando, va dirigida a la asociación Adela
Vizcaya. Y siempre,
Vizcaya.
Todos los años, el dinero que se recoge, pues siempre es para fines benéficos.
Pues, Denis Azcárate, feliz Navidad.
Pero déjame que te cante una, que os cante una y os dejo.
Cántame, ¿vale? Venga.
Te cantamos. Así, la del día de hoy. Nazaretako tenpluan dago, dama eder bajarririk. Nazaretako tenpluan dago, dama eder bajarririk. Izenak bere Maria dauko, ondo graziaz beterik. Dabar belenen, jaio da Jesus Nazaren.
Bueno, en exclusiva para Cope Euskadi. Muchísimas gracias,
sí,
Denis Azcárate.
Sí, sí.
Un fuerte abrazo.
Una feliz Navidad, próspero año nuevo.
Igualmente.
Eguberrión, ¿eh?
Eguberrión.
Vaya, Burbay, descargas con Danorí. Ahora, Burbay.